Señor, por la comprensión.
Su nombre completo. La ley Bonilla podría interpretarse por cuestiones o derivar en fraude en próximas elecciones. ¿O qué mensaje daría a la ciudadanía en general?
A ver, Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Yo me lo pedí a tu colega. Bueno, yo creo que lo que hemos visto en Baja California es, lo he definido así, sigo considerándolo un atropello a la democracia constitucional en nuestro país. Las reglas del juego pueden cambiarse, pero la propia Constitución dice, y la lógica también, pero la Constitución es lo que importa en este momento, que tiene que cambiarse antes de que el juego se lleve a cabo. Y aquí lo que ocurrió es que se realizó una elección que fue convocada, como hemos demostrado, digamos, reiteradamente desde el órgano electoral local de Baja California y desde el INE, fue convocada para 2 años, para elegir un gobernador por 2 años. Los intentos que se hicieron para extender esa elección, esa convocatoria a 5 años, fueron revocados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se registró a candidatos por 2 años. Quien intentó controvertir ese registro fue también revocado, ese intento, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así que el registro de candidatos fue por 2 años. Quien diga lo contrario no está contando la historia completa. La elección se llevó a cabo por 2 años. Así salieron los bajacalifornianos a votar bajo esa premisa. Y finalmente quien ganó de manera legítima, clara, incuestionable, recibió su constancia de mayoría por 2 años. Y después de que ocurrió eso, se quiere extender el mandato, lo cual es inaceptable en un contexto democrático. Después de una historia, por decirlo menos, surrealista, ustedes habían escuchado un congreso que perdió un expediente de una reforma constitucional, yo tampoco. Finalmente se descubre, después de un intento, de un ejercicio de presuntamente democrático en el que no se cumplió ninguna de las condiciones de certeza, de transparencia, ninguna garantía, pues, para que el voto que se emitió en algunas, en un ejercicio, déjeme llamarlo así entre comillas, que no tiene además ninguna base legal, ocurrió en Baja California, se publicó de repente, encontraron el expediente y lo publicaron. Afortunadamente esa norma ya fue publicada. Está la sospecha, que yo comparto, de que ese extravío fue para tratar de acotar la posibilidad de que el mismo ese intento, esa vulneración a la democracia constitucional pudiera ser impugnante de la Suprema Corte de Justicia. Ya se publicó, ya hay varias acciones que están presentándose. En el Instituto Nacional Electoral estamos analizando cuál es la ruta jurídica que tenemos que explorar para también ser copartícipes de una impugnación a dicho intento de atropellar la democracia constitucional, y será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que tendrá que salvar la democracia constitucional en nuestro país ahora que el asunto está llegando ya a sus manos.
¿Qué precedente sienta y está en riesgo la esa democracia del país?
Mire, es un riesgo muy lamentable cuando hay actores que juegan el juego de la democracia pero no están conformes con ajustarse a sus reglas, pues la democracia está en una situación de vulnerabilidad. Cuando además quien está pretendiendo hacer esas actuaciones que vulneran la democracia constitucional son autoridades electas, pues es todavía más grave. Afortunadamente hay un entramado constitucional y yo confío en que la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano que hemos diseñado constitucionalmente para resguardar a la democracia constitucional, sus valores, sus principios y sus reglas, no convalidará este atropello a la democracia, que es muy delicado solamente por el hecho de que se haya presentado, pero que esto confío en que será un burdo intento de vulnerar la democracia constitucional que no tendrá éxito. Lo espero y lo esperamos, por cierto, muchos de quienes, de los actores políticos y sociales que públicamente nos hemos manifestado en contra de este intento.
¿Sí? ¿El paquete nada más económico? Preguntarles al paquete económico y el presupuesto para el próximo año. ¿Qué espera el INE? ¿Ha achicado alguna cifra? ¿Les van a hacer recortes?
Mire, sobre el paquete económico el INE no se pronuncia. Es decir, no tenemos ni competencia y somos muy deferentes y respetuosos de lo que ocurre en el ámbito de las instancias constitucionales diseñadas para ese propósito, las cámaras del Congreso de la Unión y por lo que hace al presupuesto la Cámara de Diputados. Lo que sí es cierto es que nosotros hemos planteado un presupuesto que sin duda tiene un incremento respecto de lo que pedimos para este año. El monto solicitado por el INE para 2020 asciende a 2.400, un poco más de 2.400 millones, 12.400 millones de pesos. Es un monto que se incrementa porque, no hay que olvidarlo, a partir de septiembre del próximo año comenzará la elección federal de 2021, que va a ser la elección más grande de toda la historia, en donde se renovará el mayor número de cargos de elección popular, entre otras cosas porque junto con la elección de diputados se habrá elecciones en las 32 entidades, incluyendo 15 elecciones de gobernador. Y cuando digo 15, digo 15, porque si son 14, el orden constitucional habrá sido vulnerado. Dicho lo anterior, estamos en un momento en el que desde el INE nos hemos acercado tanto con las autoridades de la Secretaría de Hacienda como con las distintos actores de la Cámara de Diputados para explicar cada peso, cada centavo de lo que estamos solicitando. Evidentemente entendemos la situación del país, y si la Cámara de Diputados decidiera que hay necesidad de más dinero para otros proyectos, bueno, en el Instituto Nacional Electoral lo único que pedimos y lo que estamos planteando es que se tenga mucha claridad si eventualmente hay algún recorte, de qué cosa se recorta. Porque si se hace de manera irresponsable, confío en que eso no va a ser así, pues podría ponerse en riesgo la estabilidad política del país al verse mermada la capacidad del INE para poder hacer elecciones. Y subrayo un punto: nadie está pidiendo dinero de más. En el INE hemos pedido los recursos que, con las reglas que hoy tenemos, son necesarios para que las elecciones lleguen a buen puerto. Y creo que es muy importante, sobre todo pensando en lo que está ocurriendo hoy, en estos momentos, en Bolivia. Acabo de estar invitado como observador electoral en las elecciones de Bolivia. Pues nos habla de la importancia de que una elección se lleve a cabo bien, porque de otra manera la posibilidad de que las diferencias políticas se procesen de manera pacífica, sin sobresaltos sociales y sin sobresaltos económicos, puede verse vulnerada. Y creo que nadie quiere en este país, confío mucho en la responsabilidad de los legisladores, de las y los legisladores, de que en el paquete económico se tomarán las mejores decisiones sin poner en riesgo con ello las funciones fundamentales para propiciar respeto y garantía de derechos que tiene encomendado el INE, y sobre todo la paz pública que se desprende de un trabajo electoral bien hecho, como ha venido ocurriendo en tiempos recientes.
¿Con un presupuesto menor que se pone en riesgo entonces?
Pues lo que pasa es que hay ciertos temas que el INE garantiza a las y los ciudadanos. Gracias al presupuesto del INE, todos ustedes, todos nosotros, podemos contar con una credencial para votar con fotografía, y podemos contar con un padrón electoral, que es la base de datos más grande, incluidos datos biométricos, que existe en el país, que está plenamente resguardada, cabalmente resguardada y segura. Y eso cuesta. El costo del padrón electoral, por ejemplo, de administrar el padrón electoral cada año, cuesta alrededor de 3.800 millones de pesos. El INE monitorea, es el único órgano del Estado mexicano que monitorea todas las estaciones de radio y de televisión del país y brinda servicios a otras instancias como la Secretaría de Gobernación, ahorrándole cuantiosos recursos a dichas instancias. El INE es el único órgano que fiscaliza a todos los partidos políticos en México. Es decir, hay una serie de funciones del INE que cuestan, inevitablemente, que estamos haciendo lo posible para que cuesten lo menos posible, pero evidentemente si hay insuficiencias financieras, pues se podría abrir la posibilidad de que esos servicios a las y los ciudadanos no puedan brindarse cabalmente, y que las elecciones, con las condiciones de seguridad que hoy tenemos, puedan estar en riesgo. Pero yo confío en que eso no lo quiere nadie. Por eso es importante el diálogo que hoy hemos abierto con la Cámara de Diputados, precisamente para que el paquete de 2020 sea un paquete presupuestal en el que ni la democracia ni los derechos políticos de las y los mexicanos se vean alterados.
¿Y qué señor consejero, podrían estar reforzando, porque en las últimas elecciones se ha cuestionado la falta de promoción del voto, precisamente?
La promoción del voto es una cosa que es una responsabilidad del INE, pero no es el único órgano responsable. Hay muchas razones que están detrás, bueno, en este estado lo vimos, que están detrás de una baja participación ciudadana, incluidos los factores climatológicos, como ocurrió justamente en el estado de Quintana Roo. Pero eso se puede deber también a la precaria oferta política que presentan, tanto ideológica como las candidaturas, los propios partidos políticos. Es más, hay muchos factores, entre otros, por cierto, el desgaste de los electores, que son llamados una y otra vez a las urnas. En fin, no es solamente responsabilidad de las autoridades electorales, hay muchos factores que hay que tomar en cuenta. Pero evidentemente no pongamos en riesgo que la elección se realice de manera cierta, transparente y confiable por una cuestión económica. Vuelvo a insistir, si una elección no sale bien, vean ustedes el problema de paz pública que hoy se está generando en Bolivia, y el INE ha demostrado una y otra vez que en México las elecciones no son ya un problema político del que tengamos que ocuparnos, pero no hay que bajar nunca la guardia.
¿Con estos recortes aún corren riesgo los soples?
No, bueno, pues es una decisión. Los organismos públicos locales electorales dependen de los presupuestos estatales, y evidentemente lo que le corresponde al INE es sí generar parámetros para que se hagan los mayores esfuerzos en términos, digámoslo así, de contención del gasto posibles para que las elecciones sean lo menos caras posibles. Pero las reglas que hoy tenemos son reglas de producto de la desconfianza que encarecen mucho, lamentablemente, los procesos electorales, ¿no?
Señor, un breve balance. Nada más, dentro de esa, por otro lado, la coadyuvancia que tiene el INE con las fiscalías para la identificación de personas desaparecidas, ¿nos puede actualizar cómo va, si han estado ayudando?
El INE todos los días recibe solicitudes para compulsar huellas digitales con la base de datos del padrón electoral. En el momento en que hay un macheo, una coincidencia, en ese momento el INE notifica de esa coincidencia a la Fiscalía, Tribunal de Justicia, o bien el ente que sea con el que hemos firmado convenios, le remite la huella que el INE tiene para que se pueda hacer una identificación forense, y si esa identificación forense es exitosa, entonces el INE entrega todo el expediente con los datos personales, domicilio, etcétera, de la persona de que se trate. Pero, digamos, el INE solamente coadyuva. Eso sí me importa decirlo. Es responsabilidad de las fiscalías, de las comisiones de búsqueda de personas, de los tribunales superiores de justicia, hacer su trabajo en este sentido. De todas las solicitudes que en los últimos 2 años y medio ha recibido el INE para compulsar huellas dactilares de personas fallecidas con su base de datos, el INE ha encontrado más de 12.500 identificaciones. Pero si de eso se traduce efectivamente en la identificación plena o no de un cadáver, eso es responsabilidad de otras instancias. Sí.
Nada más del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
No, ¿qué le corresponde? No le corresponde hacerlo a la autoridad.
No, como usted,
juzga a los a los gobiernos son las y los electores, pero en las urnas.
Pero no como elector, como ciudadano.
Nosotros ponemos como ciudadano, luego cuando termine mi responsabilidad te contesto. Gracias.